La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El día viene en Madrid de asuntos judiciales. Uno ya visto para sentencia y otro en fase de instrucción. Uno con casi todo aclarado y otro con casi todo por aclarar. El primero es el juicio por el asesinato de Carlos Palomino y el otro es la causa abierta por presunto espionaje político en la comunidad. Respecto al caso Palomino, el acusado, el exmilitar Josué Estebanez, ha ejercido esta mañana su derecho a un alegato al final del juicio y lo ha utilizado para pedir perdón por matar a Carlos. Pero la madre de Carlos ni olvida ni perdona.
Sí, que yo me siento arrepentido de lo que he hecho, que no, por supuesto yo no quería quitar la vida a nadie, ni hacer daño a nadie, pero que me entró mucho miedo y no supe reaccionar. Yo tenía hecho mi vida, tenía mi trabajo, tenía todo, pero en un momento, en esa circunstancia no sabes cómo reaccionas, y lo siento mucho.
Ha pedido un perdón falso, totalmente falso, inducido por su abogado. No ha tenido el valor de mirar a la cara para pedir ese perdón, porque no lo siente. Creo que es lo que le he dicho y manifestado al final. Le deseo lo peor de lo peor en esta vida.
La acusación particular pide 37 años de prisión para Josué Estebanez, la Fiscalía 30 y la Defensa, una pena mínima de 6 meses porque sostiene que no fue un crimen premeditado, sino que actuó en defensa propia y en ningún caso por motivos ideológicos. Se espera que la sentencia se conozca en las próximas semanas. El otro caso es mucho más complejo, mucho más enrevesado. Se trata de la causa abierta por una presunta malversación de dinero público al supuestamente espiar por orden del gobierno regional a políticos del propio Partido Popular. A finales del mes de julio declararon como imputados en los juzgados de Plaza de Castilla, tres asesores de seguridad de la Consejería de Interior que reconocieron haber seguido al exconsejero Alfredo Prada, pero no para espiarle, sino para hacerle la contravigilancia. Además, aseguraron que ellos cumplían órdenes de Sergio Gamón, que entonces era el director general de seguridad. Gamón ha declarado esta mañana por espacio de hora y media y, según su abogado, ha dejado claro que nunca recibió ni dio órdenes de espiar a nadie.
La autoría no parte de la dirección general, no son las personas, los asesores de confianza quienes redactan esos papeles y, por supuesto, no existe responsabilidad alguna por parte del director que en su día, en la fecha en la que aparecen documentados esos informes, era Sergio Gamón.
En unos minutos analizaremos lo que ha dicho Gamón, según su abogado, en los juzgados de Plaza de Castilla y hablaremos con la portavoz del PSOE en la Asamblea, con Maru Menéndez, puesto que el PSOE ejerce la acusación popular en este caso. Y después hablaremos de este y otros asuntos en nuestra tertulia de políticos. Hoy con los jóvenes, con representantes de las juventudes de los tres partidos en la Asamblea, PP, PSOE e Izquierda Unida. Pero antes de todo eso, más sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
En apenas 48 horas, la policía ha resuelto el crimen de la mujer de 31 años que fue encontrada muerta el pasado sábado en su casa de la calle Bravo Murillo con cortes por todo el cuerpo. El autor fue un vecino de 43 años que estaba en tratamiento psicológico y que coincidió casualmente con la víctima.
No había móvil, la mató y la torturó porque sí, después de encontrarse por casualidad al volver a casa. Víctima y agresor, Jaime, que no tenía antecedentes pero estaba en tratamiento psicológico, se conocían solo de vista. Así lo confirma un portavoz de la Policía Nacional.
El domingo al mediodía, Jaime volvía de hacer la compra cuando agentes de homicidios le invitaron a desplazarse a dependencias policiales para declarar. De forma libre y voluntaria accedió a tal invitación. Ya en la brigada de policía judicial, Jaime declaró que conocía de vista a la fallecida por ser vecina del barrio, que la noche anterior, cuando iba acompañado de un amigo, se la había encontrado en una zona de bares. Aquel decidió irse a su casa y Jaime acompañó a la chica a su domicilio.
El asesino no se percató de que una cámara de videovigilancia grabada el momento en el que abandonaba el piso, dejándose por el camino algunas prendas de ropa de la mujer, además del arma homicida.
Tomás Gómez, secretario general del PSM, no quiso hablar ayer de la decisión de Zapatero de aplazar hasta después de la presidencia española de la Unión la designación de los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Hoy sí lo ha hecho, aunque tampoco ha aclarado mucho más.
Para desasosiego de los socialistas, que han pedido en muchas ocasiones que la elección de los candidatos de Madrid se adelante a este otoño, Zapatero ha dejado claro que no tiene intención de que se haga hasta dentro de un año. Y ayer la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, repitió lo mismo, aunque aseguró que se escuchará a los socialistas madrileños. Hoy Tomás Gómez, preguntado al efecto y visiblemente incómodo, se ha remitido a Pajín.
Bueno, yo me remito a lo que ayer dijo la secretaria de organización federal de mi partido. Va a haber una serie de encuentros con todas las federaciones en las que ya habrá un diálogo bilateral entre todos los territorios de España y la Dirección Nacional.
Coincidiendo con el Día Europeo Sin Coches, que se celebra hoy, el alcalde Ruiz Gallardón ha presentado en Madrid Capital un sistema de préstamo de bicicletas, como el que funciona en otras ciudades españolas.
Los mayores de 16 años con tarjeta bancaria podrán alquilar entre las 7 de la mañana y la medianoche una de las 1.560 bicicletas que el Ayuntamiento pondrá a su disposición a partir de la primavera de 2011. Los líderes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT contestan a Gallardón que se requiere algo más que poner a disposición unas cuantas bicis. Javier López de Comisiones y José Ricardo Martínez de UGT.
El alcalde de Madrid se va a comprometer a hacerlo, pero claro, estas medidas no basta poner unas cuantas bicicletas en cada intercambiador. Hay que garantizar que hay carriles bici, que hay lugares seguros para circular en bicicleta por el centro de la ciudad.
Hace falta en la Comunidad de Madrid un plan regional de estrategia territorial, un dibujo de comunidad en la que los modos del transporte juegan un papel absolutamente protagonista. Tenemos que definir territorialmente el espacio y tenemos que definirlo también desde el punto de vista de transporte. Tienen que convivir los diferentes modos de transporte.
Pues hoy no se ha notado mucho que era el Día Europeo Sin Coches, al menos en la hora punta de esta mañana. Vamos a ver si en la hora punta de esta tarde se nota algo más. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades a esta hora habituales en la carretera de Barcelona en sentido entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, en sentido salida en Torrejón de Ardoz. Hay un accidente a la altura del kilómetro 9 en esta carretera de Barcelona en sentido salida, cuidado. También hay dificultades en la carretera de A Coruña en sentido salida desde la zona de Aravaca hasta Las Rozas prácticamente y en sentido entrada en Las Rozas. En la carretera de Burgos en Alcobendas hacia la M30 también dificultades a esta hora en la carretera de Extremadura en el nudo de San José de Valderas en sentido Móstoles y también hay tráfico muy lento en la vía de circunvalación en la M40 en el acceso a esa A5 desde el barrio de La Fortuna y en Coslada hacia el sur.
Esto por lo que respecta a las carreteras y en la capital, ¿cómo se circula por las calles de la ciudad? Margarita Pérez, centro de pantalla, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en la calle 30, el tráfico más complicado de norte a sur, de la zona anterior al Puente de los Franceses, en el enlace con la Casa de Campos y pueden utilizar la alternativa por Moncloa, la alternativa de la avenida del Arco de la Victoria, les tendrá cuenta. Y desde el norte, desde Nudo de Manoteras al Puente de Ventas, también hay un tráfico más lento. Aquí la opción puede ser el desvío por la avenida de Pío XII y continuar por Príncipe de Vergara. En el interior, los movimientos más complicados por los tramos céntricos de la Castellana, el entorno de las plazas de Colón, Cibeles, la zona de Plaza de España. Y de entradas, las que vemos con mayor lentitud por la cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y también la prolongación de O'Donnell.
4 horas y exactamente 3 minutos le quedan al verano. A las 11:19 de la noche llega el otoño. Pronóstico para mañana, Flores y Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana tendremos un día tan suave y tan limpio como el de hoy. Los vientos de norte y de nordeste nos dejan una atmósfera muy limpia en el centro del país y van a continuar dominando la situación meteorológica prácticamente durante toda la semana. Estamos lejos del radio de acción de la perturbación que sigue generando aguaceros tormentosos en el Mediterráneo, así que el tiempo va a ser muy tranquilo. Con cielo despejado y una temperatura mínima cercana a los 10-12 grados, hasta 14-15 se esperan en el centro de la ciudad a primera hora de la jornada, mientras que a mediodía contamos con máximas superiores a los 20 o 22 grados. Este tiempo tranquilo y lejos de las precipitaciones, las tormentas y las lluvias de la semana pasada durará por lo menos hasta el final de la semana.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase. 89.6 FM.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-662.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL. Lo más grande.
A un buen coche solo le falta la mejor radio. Ser Madrid Norte desde la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas. Este sábado a partir de las 12 del mediodía, emisión del programa A Vivir, que son dos días desde el recinto ferial del Parque de Andalucía. Ven a ver los mejores coches de ocasión y la mejor radio en directo. Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas del 23 al 27 de septiembre. Organizan AICA y Ayuntamiento de Alcobendas. Un modelo de ciudad.
89.6 FM. Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, el juzgado de instrucción número 5 de Madrid está investigando un presunto delito de malversación de fondos públicos en una supuesta trama de espionaje a políticos del Partido Popular por parte, presuntamente, de personal de la propia Comunidad de Madrid. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, a finales de junio declararon como imputados tres agentes de seguridad de la Consejería de Interior que reconocieron haber seguido al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, pero no para espiarle, sino para hacerle, dijeron, la contravigilancia. Esos tres asesores también aseguraron ante el juez que ellos recibían órdenes directas del entonces director general de Seguridad, de Sergio Gamón. Así que a raíz de aquellos testimonios, la juez decidió citar como imputado a Gamón, que ha declarado esta mañana, aunque por el juzgado ni se le ha visto, ¿no?
No se le ha visto porque ha debido de entrar, según nos han dicho, por el garaje, al ser los edificios de Plaza de Castilla, las dependencias judiciales, un edificio en la Comunidad de Madrid. Él, como funcionario, como miembro de la Comunidad de Madrid, puede haber entrado por ahí. Desde luego, por ninguna de las puertas por la que entran el resto de mortales, sean penados o vayan a pasar por juicio, no se le ha visto, entre otras cosas, porque todos, absolutamente todos los diarios madrileños tenían fotógrafos apostados en una de las cuatro puertas que tiene este juzgado, en puertas de acceso al edificio, y por ahí desde luego no se la ha visto. Entonces nos hemos puesto en contacto con fuentes de los juzgados, nos han dicho que una de las posibilidades era que hubiera entrado por el garaje. La verdad que así ha debido de ser porque no lo hemos visto.
Gamón ha estado declarando hora y media en el juzgado de instrucción número 5 de Plaza de Castilla, como les decíamos. Luego no ha comparecido ante los periodistas. Sí lo ha hecho su abogado, Enrique Molina. ¿Qué es lo que ha dicho sobre lo que ha declarado Gamón ante el juez?
Bueno, su abogado, Enrique Molina, es un letrado de enorme peso en el ámbito penal. En muchos de nuestros oyentes este nombre le sonará porque fue fiscal de la Audiencia Nacional y se enfrentó a muchos casos de terrorismo y de otro tipo de delitos, ¿no? Ha dicho que ha puesto la voz, como tú decías, a las declaraciones de Sergio Gamón. Estamos en la fase secreta, en la instrucción, y los primeros detalles que ha aportado el que fuera director general de Seguridad es que dice él que llegó al cargo por Alfredo Prada. Lo decía su abogado.
Lo que ha declarado don Sergio Gamón básicamente es que su nombramiento obedece a un llamamiento que le hace en su día don Alfredo Prada, allá por el año 2005, que a raíz de ese llamamiento lo que recibe son instrucciones de determinadas actuaciones del área de seguridad que iba a dirigir, básicamente en materia de control de edificios y de seguridad de autoridades para compensar y complementar lo que eran los servicios que prestaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, esto no es completamente así. Está claro que quien firmó el nombramiento de como jefe directo fue Alfredo Prada, de Gamón, pero a este se lo impuso Esperanza Aguirre, puesto que Gamón ya acompaña al actual presidente de la Comunidad de Madrid desde que llegara al Ministerio de Educación y luego fuera presidenta de la Cámara Alta del Senado. En esos dos recorridos políticos ha estado siempre Sergio Gamón con la presidenta. Es más, la esposa de Sergio Gamón fue secretaria directa de Esperanza Aguirre, y la hija del matrimonio Gamón es actualmente un alto cargo del PP en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Más detalles de la declaración de Sergio Gamón hoy ante el juzgado de instrucción número 5 de Madrid. El imputado ha sostenido que tanto los altos cargos como sus escoltas sabían que se practicaban estos seguimientos por su seguridad. Lo ha detallado su abogado.
Las personas que estaban asumiendo eran plenamente conocidas tanto por parte de las autoridades protegidas como por parte de los policías que prestaban los servicios de protección policial, y que jamás se ha recibido instrucción alguna por persona que tenga responsabilidad política ni ha impartido instrucción alguna para averiguar datos referentes a la intimidad de las personas que eran objeto de protección, en este caso los consejeros y la presidenta de la comunidad autónoma.
Pues nueva matización, pues no lo sabían los escoltas, como ya confirmó el Ministerio del Interior en primavera pasada. De haberlo sabido, esos escoltas tendrían que haberlo puesto en conocimiento de sus superiores de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, ya que los escoltas de los altos cargos los pone en la Comunidad de Madrid únicamente el Gobierno Central. Una cosa es contravigilancia reglada y otra, todavía no sabemos lo que presuntamente realizaban los hombres a cargo de Sergio Gamón. Y una contradicción importante en toda esta hora y media, en estos 90 largos minutos de declaración, ha sido la que ha incurrido Sergio Gamón, que niega que alguien de su departamento sea el autor de los partes de seguimiento de esos presuntos espionajes. Le ha dicho a la juez que son una chapuza y que también ha negado que él diera, por supuesto, las órdenes a sus subordinados para realizar esos operativos. Así lo ha manifestado su abogado.
La autoría no parte de la dirección general, no son las personas, los asesores de confianza quienes redactan esos papeles y, por supuesto, no existe responsabilidad alguna por parte del director, que en su día, en la fecha en la que aparecen documentados esos informes, era Sergio Gamón.
Pues es una contradicción porque los subordinados tres, por el momento, aunque hay solicitadas, Miguel, el interrogatorio a otros cinco asesores más, bueno, por los tres que declararon ante la juez en el mes de julio, pues dijeron una cosa y hoy Gamón ha dicho otro. ¿Por qué? Porque los subordinados de Gamón declararon ante la misma juez en julio pasado que las órdenes las daba únicamente él y que realizaron labores de contravigilancia, algo vetado, decimos, labores de contravigilancia, algo vetado en la Comunidad de Madrid, porque el Estatuto de la Comunidad de Madrid en ningún caso ha asumido todavía, porque no se ha pedido las competencias en materia de seguridad.
Alfonso G., gracias.
Vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Esto es lo que ha dado de sí la comparecencia de Sergio Gamón a través de lo que ha contado su abogado. El Partido Socialista está ejerciendo la acusación popular, en este caso, su portavoz parlamentario, su portavoz en la Asamblea, es Maru Menéndez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Usted obviamente no ha estado presente en la declaración de Gamón, sí ha estado su abogado. ¿Qué conclusiones extrae el PSOE de esta comparecencia?
Pues, en primer lugar, una contradicción, como ya señalabais, en cuanto al hecho que me parece decisivo y fundamental, y es que los asesores de seguridad del señor Granados, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, manifestaron primero que en todo momento habían recibido instrucciones del señor Gamón, del director del área de seguridad, y después que habían realizado toda una serie de tareas de seguimiento al señor Prada, al ex vicepresidente del gobierno de Esperanza Aguirre, como una especie de complemento a su seguridad, contravigilancia, etcétera, que hoy el señor Gamón ha negado. Por tanto, uno de los dos o los tres asesores de seguridad que hicieron una manifestación en la misma dirección ante la jueza o el señor Gamón están faltando a la verdad. Esto creo que es una contradicción muy, muy clara. Y, en fin, nosotros ya sabéis que los socialistas madrileños venimos planteando hace mucho tiempo, desde el cerrojazo a la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el Espionaje, que el gobierno de Esperanza Aguirre debía asumir su responsabilidad política, porque no cabe duda que, aunque ahora traten de echarse la pelota y la responsabilidad unos a otros, lo cierto es que los seguimientos al señor Prada se produjeron y que, por tanto, pues hay que asumir la responsabilidad política, más allá de que, naturalmente, la responsabilidad penal y jurídica se adoptará por el Tribunal de Justicia, no por el juzgado.
¿Y esa responsabilidad política por qué pasa? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno regional para asumir esa responsabilidad?
Nosotros hemos pedido reiteradamente y volvemos a pedir que Esperanza Aguirre dé una explicación ante la Cámara, ante el Parlamento madrileño, ante los representantes de los ciudadanos madrileños, y por supuesto que cese al responsable directo, que entendemos que es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, salvo que ahora también se termine por deducir que es la propia presidenta del gobierno regional la que ha dado las instrucciones para el seguimiento al señor Prada.
¿Y el PSOE quién sospecha que dio esas órdenes? ¿El PSOE tiene claro que las órdenes partieron del gobierno regional?
Sí, bueno, parece que es bastante evidente que ni al propio señor Gamón, como director del área de seguridad, se le va a ocurrir por sus propios medios y sin que nadie se lo indique, digo, sin que nadie dé mayor responsabilidad, el llevar a cabo estas tareas de seguimiento que han reconocido los asesores de seguridad ante la jueza y que, por cierto, quiero señalar que en la Comisión de Investigación Parlamentaria, cuando se habló por parte de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la investigación interna que supuestamente se había realizado, digo que supuestamente se había realizado, es porque se le formularon dos preguntas a estos asesores y a otros técnicos de seguridad, y en ninguna de esas dos preguntas en ningún momento reconocieron que hubieran hecho el seguimiento al señor Prada, cuestión que después sí reconocieron ante la jueza.
¿Le ha contado su abogado cómo estaba Sergio Gamón? ¿Que estaba tranquilo, estaba nervioso?
Pues parece, como decías antes, yo no estaba presente, pero parece que sí, que las personas que sí estaban presentes le encontraron que tenía un cierto nerviosismo.
Le voy a hacer una pregunta, aprovechando su presencia en la antena de la SER, por otro asunto. Como sabe, el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que hasta después del semestre de presidencia española de la Unión Europea no se abra el debate sobre los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Y eso incluye a Madrid. ¿Qué opina el Partido Socialista de Madrid? Puesto que el PSM ha pedido en reiteradas ocasiones que se designaran ya los candidatos a la comunidad y al ayuntamiento.
Sí, el Partido Socialista de Madrid hemos pedido efectivamente en reiteradas ocasiones poder adelantar esos plazos, porque consideramos, como es lógico y para nosotros naturalmente pues es una prioridad el poder partir ya con nuestros candidatos, pero también comprendemos que en el marco de nuestro partido a nivel federal pues haya que adoptar una decisión colectiva y conjunta, y yo entiendo que y al igual que para nosotros es una prioridad el elegir a los candidatos en el caso de Madrid, bueno, en el caso de Madrid ciudad, porque la verdad es que en el caso de la Comunidad de Madrid es evidente que tanto los socialistas madrileños tenemos clarísimo que nuestro candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2011 será nuestro secretario general Tomás Gómez, y no solamente lo tenemos claro los socialistas madrileños, sino el conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Pero es verdad que en el caso fundamentalmente de la Ciudad de Madrid, también de otras ciudades importantes, pero en el caso de la Ciudad de Madrid, si nos hubiera gustado haber podido adelantar ese tiempo, pues para efectivamente dar a conocer nuestro proyecto político para la Ciudad de Madrid ya con la cara definitiva de quien vaya a ser nuestro candidato a la alcaldía. Pero junto a esto tengo que decir que me consta, como sabes, soy miembro de la Ejecutiva Federal, además de la regional del Partido Socialista, y me consta que Madrid es una prioridad para el Partido Socialista Obrero Español y que, por tanto, se decidirá pues de manera conjunta y bilateral entre la Comisión Ejecutiva Federal y la Comisión Ejecutiva Regional el proceso y también las propuestas para la candidatura a la alcaldía de Madrid. Entiendo, por otra parte, que en un momento como el que estamos, efectivamente en un momento de crisis económica y también en un momento en el que desde luego los socialistas tenemos claro que vamos a volcarnos primero en la solución y en las salidas a la crisis y también en la divulgación y en la explicación de las posiciones y de la política social del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, esa es nuestra prioridad, y quizá efectivamente el abordar procesos que tienen un carácter más orgánico, más interno, pues a los ciudadanos realmente no sean tanto lo que esperan de nosotros.
Maru Menéndez, portavoz parlamentaria del PSOE de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La Ventana, Madrid.